vamos a orar, hermanos, porque creo que es importante que oremos ahora, y no solamente porque oremos, sino porque el tiempo es limitado y vamos a ver cómo le hacemos, ¿ok? Manu, ya bromí contigo porque tú no oras por nosotros.
Vamos a orar, hermanos, por favor, inclina tu rostro, cierra tus ojos. Padre nuestro, Señor, te damos gracias una vez más, Padre, por lo bueno que has sido con cada uno de nosotros, Padre. Gracias, Padre, por tus grandes misericordias, Señor, Padre, que tú has mostrado para con nosotros en este día, Señor, Padre. Danos cada día, Señor, esa misericordia, Señor, Padre. Ahora, Señor, nos ponemos, Señor, en tus preciosas manos, Santo Espíritu de Dios. Te pido, Señor, que desciendas de lo más alto, Señor, que tomes control, Señor, del maestro, Señor Santo, como a los alumnos, Señor, que seamos llenos de tu poder, de la plenitud, Señor, de tu poder, y danos, Señor, la sabiduría, la inteligencia, Señor Padre, para que podamos, Señor, retener, Señor, esas enseñanzas en nuestros corazones, Señor Padre, para poder aplicarlas, Señor, a través de nuestras vidas, Señor Padre. Gracias te doy por cada uno de mis hermanos que han estado aquí reunidos. Quédate, Señor, con nosotros el resto del tiempo, Señor. Háblanos, Señor, enséñanos. Todas estas cosas te las pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Bueno, la clase de ahora en la tarde son un poco diferentes, están todas dirigidas a iglesias, específicamente a la ley. Y yo quiero, hermanos, las últimas dos clases, quiero pasar más tiempo en ellas. Así que cuando mire las primeras tres clases, vamos a pasar por ellas bastante rápido. Es decir, ¿por qué vamos a ir muy rápido? Bueno, el presupuesto básicamente es de la misma manera que se formula, solamente hay algunos cambios y le voy a mostrar uno. Tiene el nombre de mi iglesia, pero los números no son los mismos. Los cambié por algunas razones. Pero vamos a mirar algunos datos. Quizás es un poco técnico la primera clase, pero creo que es importante que usted entienda. Dice, pastor, ¿por qué es algo técnico? Yo entiendo que quizás ninguno de ustedes es contable y quizás no le interese, pero no me interesa saber contabilidad. Pero hermanos, es que si vamos a hacer las cosas decentemente y en orden, tenemos que entender algunos principios que son importantes. Si vamos a hacer las cosas, hermanos, para la gloria de Dios, tenemos que entender unos principios que son sumamente importantes. Y pues, si vamos algún día, alguno de ustedes, que sea pastor o que sea laico en alguna iglesia, a trabajar para el beneficio de la obra del Señor, tenemos que hacer las cosas de la manera correcta. Si usted va, por ejemplo, a tomar un préstamo hipotecario, el banco, ya además Ricardo lo explicó anteriormente, le va a pedir unos estados financieros. Y los estados financieros tienen que estar hechos conforme a lo que se llama Federal Standards, a los principios contables. Y pues las iglesias tienen una ley completamente diferente. Muchos CPAs, cuando miran a iglesias, no ni siquiera tienen una idea de cómo preparar las cosas. No es que no tengan una idea, sino que no es lo que ellos hacen cada día. Los bancos a veces no saben cómo van a mirar las cosas, pero tienen que tener unos principios que los estados financieros les van a presentar. Muchas personas no se enfocan en non-profits. Cuando hablo de non-profits, son entidades con fines no lucrativas. Y las iglesias, pues, son entidades con fines no lucrativas. Ahora, yo voy a hablar un poquito más adelante acerca de ley, pero quiero que entendamos, por virtud de ley, las iglesias son entidades no exentas. Quiere decir que nosotros no pagamos contribución sobre ingresos de los ingresos que las iglesias generan, porque no son un negocio. Pero no quiere decir que no tenemos que hacer las cosas de una manera contable, como si fuera un negocio. No sé si me estoy explicando. No es un negocio, pero hay unos principios que tienen que seguirse, especialmente si usted va a comprar una propiedad. Por ejemplo, cuando nosotros fuimos a construir nuestro templo, nosotros no teníamos dinero. Nuestra iglesia, una iglesia pequeña, en aquel momento tenía como 75 personas, no tenía dinero para comprar propiedades. Tuvimos que acudir al banco. Habíamos ahorrado algún dinero para iniciar, pero cuando fuimos al banco, el banco dijo, ¿dónde están los estados financieros? Obviamente, pues, por la gracia de Dios, yo soy contable, yo podía hacer todos los estados financieros sin tener que pagar a un CPA miles de dólares para que lo hiciera. Dice, pastor, miles de dólares, créame, hermano, el CPA que nosotros íbamos era cristiano, es cristiano, va a una iglesia cristiana, pero por hacer mis taxes, que yo lo puedo hacer, pero en aquel tiempo yo dije, no, jamás lo sus, la primera vez me cobró $800. Imagínense para los estados financieros de la iglesia. Y van a ser miles de dólares. Y pues es dinero que pues yo no tenía para invertir en eso. Nuestra iglesia no tenía la capacidad. Pues gracias, Señor, hermano, yo soy contable, podía hacerlo por la iglesia, pero no todo el mundo tiene una iglesia. Y la iglesia, no toda la iglesia es una persona que sea contable. Y no todos los contables trabajan con iglesias. Y entienden cómo funcionan las iglesias. Así que, hermanos, yo voy primero a la primera, voy a ser breve, pero voy a aplazar por algunos puntos técnicos, porque es algo que tenemos que entender. Y es que las iglesias son regidas por, o cualquier principio contable es regido por lo que se llaman los Financial Accounting Standard Boards, que son los FASBs, y estos emiten reglas a considerarse en la preparación de estados financieros para corporaciones sin fines de lucros, igual que para corporaciones con fines de lucros. Los Federal Accounting Standards, que es la palabra FAS, son reglas que regulan la contabilidad de organizaciones sin fines de lucro y organizaciones con fines de lucro, incluyendo iglesias. Ahora, los FAS 116, 117 y 136 específicamente regulan cómo debe ser la contabilidad de una iglesia. Dice, pastor, yo no sabía que las iglesias tienen regulaciones. Si usted no sigue estos principios, posiblemente usted no va a tener problemas con el gobierno, porque el gobierno va a mirar otras cosas que vamos a mirar más adelante. Pero si va a un banco a pedirle préstamo para comprar una camioneta y no ha seguido estas reglas, no lo van a mirar los papeles de ustedes, no les van a ayudar. O si usted va al banco para conseguir un préstamo para comprar una propiedad y usted no ha seguido estas reglas, no le importa, el banco va a decir, lo siento mucho, no hay manera en que nosotros podamos analizar financieramente la capacidad de la iglesia de pagar. Cualquier persona que vaya usted a pedir ayuda, no está interesado. El banco es un negocio y ellos lo que quieren es mirar la capacidad que tiene la iglesia de pagarles a ellos por el edificio. Muchas veces decimos, bueno, pero tenemos el edificio, si no pagamos, ¿qué con el edificio? El banco no quiere el edificio. El banco no le interesa la casa que tú tienes. El banco quiere que tú le pagues el préstamo que ellos hicieron por la casa o por el edificio para la iglesia o por la camioneta. El banco no le interesa la camioneta. Es un dolor de cabeza para el banco vender la casa o vender la propiedad de la iglesia o vender la camioneta. Le la quitan porque de alguna manera tienen que tratar de recuperar, pero por lo general pierden en la inversión. ¿Me está siguiendo? Así que, hermano, me perdona que tenga que ser un poquito técnico, pero tengo que ayudarlos. El objetivo es ayudarlos. Así que el FAS 116 está dirigido específicamente para organizaciones que reciben fondos como promesas para operar. ¿Qué quiero decir eso? Por ejemplo, ¿ustedes conocen United Ways? Que United Ways es una corporación con fines no lucrativos que ayuda a muchas entidades. Ayuda a entidades, por ejemplo, para ayuda social a personas, qué sé yo, como manejo una organización que dice, nosotros le damos, pagamos la electricidad a gente que no tiene trabajo. Y si alguna organización, el United Way da fondos a esta organización para que reparta fondos a estas personas. Es un ejemplo. ¿Qué pasa? Esas entidades operan con promesas. ¿Qué quiere decir? Supongamos que yo prometí darles a ellos $500 este año. Ellos miran eso como un ingreso y lo registran como ingreso. Hay unas leyes que regulan este tipo de empresa. Eso es el 116. El 117 regula principios de contabilidad de fondos y las iglesias necesitan hacer contabilidad de fondos. Voy a explicarme en un momento. El 136 está dirigido para organizaciones comunitarias, o sea que eso no aplica a las iglesias. Con esto en mente, yo quiero que entendamos que las iglesias están exentas de pagar impuestos por virtud de ley. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros, la hermana, ¿puedo usar con todo respeto? La hermana tiene un negocio, me enteré que tiene un negocio, ¿ok? Ella tiene, el gobierno, porque tiene un negocio, al final de año le va a cobrar impuestos por lo que el negocio ganó. Eso es, los negocios son entidades que pagan impuestos. Obviamente hay diferentes, a lo mejor ella tiene un sole proprietorship y otras cosas y pasan a través de ella. Pero ella tiene que pagar impuestos por lo que el negocio ganó. Una escuela, por ejemplo, que esté, vamos a imaginar que yo pues pongo una escuela cristiana pero yo soy el dueño de la escuela cristiana. Es una escuela cristiana, pero en la escuela cristiana, y yo soy el dueño de ella, y yo gano ingresos, y la escuela cristiana a fin de año tuvo ganancias de $50,000, créeme que el gobierno quiere que yo le pague impuestos de los $50,000 que la escuela ganó. Eso es ley, eso es así. Las iglesias reciben ingresos, pero los ingresos por los cuales nosotros recibimos, después de pagar todos los gastos, si hay un sobrante, que sería por lo que se pagan impuestos, la iglesia no tiene que pagar por ellos. Por ejemplo, usted tiene su casa, todos tenemos, o su coche, todos tenemos un carro, ¿verdad que sí? ¿Paga su impuesto por tu carro al gobierno? ¿Por tu casa? ¿Paga su impuesto por tu casa? La iglesia es dueña de este edificio. Entiendo aquí, no sé, supongo que en California es como en Carolina del Sur. Nosotros tenemos el edificio, pero no tenemos que pagar impuestos por el edificio, porque ese edificio es de la iglesia. Si nosotros no seguimos las virtudes de ley, es decir, lo que la ley enseña, y vamos a pasar tiempo en eso esta tarde, y nosotros no seguimos los principios contables que la ley estipula, la iglesia puede perder el privilegio de exoneración contributiva y tiene que pagar impuestos por los ingresos netos que recibe. O tendría que pagar impuestos por la propiedad que ocupa. Imagínese, si usted paga por los impuestos de su casa $3,500, no sé cuánto paga, o $3,000, o lo que sea, ¿cuánto pagaría un edificio como este? Mucho, mucho dinero. ¿Me está usted siguiendo hasta aquí? Pero la iglesia no tiene que pagar por eso, por virtud de ley. Así que quiero que entienda, no sé si estoy tratando de enfatizar el hecho de la importancia de nosotros hacer las cosas, no como las queremos hacer. Hay algo que yo tengo que le digo, hermano, y por favor no se ofenda conmigo por la aseveración que voy a hacer. Muchas veces nosotros venimos con la mentalidad, en mi país no se hace así. Pero es que no estamos en nuestro país. Estamos en otro lugar. Y si nosotros venimos a este lugar, hay unas leyes que tenemos que seguir. Si no nos gusta o nos gusta, eso es es irrelevante, eso no tiene importancia. Tenemos que seguirlas. Si no nos gustan o no, tenemos que seguirlas. Y si nosotros no las seguimos, créeme, hermano, que el gobierno feliz de la vida va a querer coger el dinero del Señor. Que el lugar de evangelismo lo tengamos que usar para pagar políticos, hermano, es triste. Porque no quisimos hacer las cosas decentemente y en orden. ¿Me estoy explicando? Entonces no estamos haciéndolo para la gloria de Dios. ¿Somos qué? Administradores. Y los administradores tienen que ser ¿cómo? Fieles. Cuando el Señor Jesús le preguntó, ¿debemos pagar impuestos? Y Dios dará a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Es decir, tenemos que someternos a unas leyes de la ley, del gobierno, aunque no nos guste. Con esto en mente, yo quiero que entendamos que eso implica que los donativos que recibe la iglesia son exentos de contribución sobre ingreso para la iglesia y para el donante. ¿Qué quiero decir esto, hermanos? Si yo doy, por ejemplo, mi diezmo y la iglesia sigue los parámetros que esto significa, la iglesia al final del año me puede dar una carta o un recibo, y este recibo tiene inclusive, te dice el gobierno en la ley, ¿qué tiene que escribir? No goods of services were provided or the funds received. Tiene que estar escrito en el recibo o no es válido. Dice, pastor, puede ser tonto, pero es la ley. Es decir, nosotros no podemos dar un servicio por medio del cual usted paga y entonces dice, bueno, pues yo no voy a decir de planilla porque tú diste eso no porque yo te di un servicio, sino porque tú hiciste una ofrenda de caridad, un donativo caritativo. ¿Estamos claros hasta aquí? Así que los donativos son exentos para efectos contributivos, tanto para la iglesia como para el donante. Los donativos específicos para una persona no son deducibles para el donante en relación contributiva. ¿Qué quiero decir eso? Vamos a imaginar que yo me enteré Y el hermano me dice que yo sin trabajo, ¿no? El hermano le dice, ah, pues qué bueno, hermano, que yo amo mucho al hermano Rodríguez. Entonces yo voy y le digo a la iglesia de ese día, yo voy a poner su ofrenda específica para que se la den al pastor Rodríguez. La iglesia lo puede hacer. Pero ellos tienen que hacer una diferenciación. Escúchame, hermano, tú que eres tesorero. Entre lo que yo di donado para una persona específicamente y lo que di para que la iglesia lo administre. Si yo lo doy para que la iglesia lo administre, es deducible. Si yo lo designo para que la iglesia lo haga como yo digo, no es deducible para mi persona. No puede ir en el recibo de lo que yo di a la iglesia. ¿Es serio esto? ¿Es importante? Así que usted tiene que tener registros contables sumamente claros y establecidos, porque el gobierno ha comenzado a auditar las iglesias. Ya no es, no, están metidos en el, posiblemente no van a venir el año entrante a auditar a la iglesia bíblica Antioquía aquí, el Bautista de Antioquía, pero han comenzado con las mega churches, con las iglesias grandes, porque muchos pastores, hermano, es triste, pero hay gente, hermano, que ganan $2,000,000. Eso es un ingreso no razonable, por más grande que sea la iglesia. ¿Me está siguiendo? Y pues, hermano, conocemos problemas y escándalos como el de PTE, de Tammy Baker. Y todas estas cosas, hermano, han puesto el foco, que las personas se han preocupado por ellos, en lugar del Señor, han puesto el foco sobre iglesias y entidades religiosas. Y créanme que están auditando iglesias. ¿Y sabe una cosa? Si tú haces las cosas mal, tesorero, atiende eso. Tú puedes ir preso. Pastor, tú puedes ir preso. ¿En serio?
Ya yo no quiero ser el tesorero.
Hermano, el BM no te lo van a comprar. Hermano, ¿cuál tesorero de dónde? Ah, pues hermano, te llevan a ti preso. Hermana, Dios, compró un buen seguro. Hermano, usted dice, no es broma. Voy a ir más lejos. Yo fui a un curso y el ejemplo que nos dieron de tan serio que es, esta iglesia estaba construyendo el edificio y vino este contratista a hacer electricidad. Y entonces ellos le costaba, voy a usar este ejemplo, no recuerdo la cantidad, pero como $30,000. Y yo le dije, no podemos pagar $30,000. Digo, ¿cuánto pueden pagar? Y yo digo, bueno, yo puedo pagar $15,000. Y yo digo, pues entonces, haz el trabajo por $15,000 y te damos una carta para el gobierno por $15,000. Bueno, el tesorero, ¡ah, qué bueno! Le ahorré a la iglesia $15,000. Inocentemente dio la carta. Eso es ilegal. Tan ilegal es que el tesorero fue preso. Se dice, ¿y qué tenía que hacer? La iglesia tenía que hacer un cheque de $30,000 a una factura de $30,000 y el contratista tenía que hacer un cheque de donativo a la iglesia por $15,000. Dice, ¿y esta tontería? Ese tecnicismo legal puso a un hombre preso. ¿Me estoy explicando? Hermano, eso es la seriedad de nosotros hacer las cosas correctamente. Porque inocentemente hacemos las cosas. Pero hermano, el no conocer la ley no te exime de cumplir con la ley. ¿Me estás siguiendo? Hay gente que va a decir, no escuché el nombre de Jesús. Pero eso no le exime de haber creído en Jesucristo. ¿Me estás siguiendo? No hay excusa. No hay excusa. Así que, con esto en mente, entendamos, hermano, que tengamos cuidado. Tienes que segregar los fondos. Deben ser por sobre, preferiblemente por cheque. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Si tú estás donando a la iglesia, haz un cheque y divídelo por fondos. Yo puedo dar para misiones y es deducible. pero yo no lo designo para un misionero específico. Si la iglesia tiene un proyecto y yo doy para ese proyecto, yo no estoy deduciendo, es un proyecto que la iglesia tiene. Me estoy explicando, yo puedo dar un donativo para el proyecto que la iglesia tiene. Pero no, hermano, estoy designando para alguien específico. No sé si me estoy explicando. ¿Me está siguiendo hasta aquí? deben ser mantenerse los sobres y los cheques por 7 años. Hay lugares donde dicen 5 años, hay lugares que dicen 4, hay lugares que dicen 7. El gobierno ahora dice 4, pero yo he leído en otros lugares que lo menos que no deban tener 5, aunque el gobierno ahora dice en sus papeles 4. Todavía van y te dicen, ah, pero tráelo. Entonces el tesorero no tiene los sobres, tiene problemas. Yo había escrito 7, pero después leí que habían bajado a 4 y algunos lugares que se recomiendan 5. Antes eran 7. Así que, hermanos, no corroboré eso aquí, así que les pido disculpas. Deben ser distribuidos por fondos, y ahora es que voy a hablar. Y la regla es que en caso, tiene que haber algo importante. La carta, estoy ya muy adelantado. La carta o recibo que se emite a fin de año deberá incluir la siguiente frase: ningún beneficio fue recibido a cambio de esta donación. Lo que les dije, no goods or services. Y no lo quieren en español, lo quieren en inglés. Si somos una iglesia hispana, vivimos en Estados Unidos y el idioma oficial es el inglés, no el español. Así que, hermanos, tenemos que escribirle. El tesorero pone en inglés: no goods or services were provided or rendered for this donation. For this contribution, como dice el origen. Contribution, así es que dice, ¿no, hermano? Sí, hermano, es importante que te, y te lo dice, si tú vas a algunos lugares, se lo escribe así mismito, como debe decir. Sí, hermano, es importante que tengamos el problema. Son solamente algunos, y tiene que, la constitución, para ser reconocido como una entidad 501c3, 501c3, es lo que donde caen las iglesias, instituciones de educación religiosa, en la constitución de la iglesia. Tiene que haber una frase donde dice que en caso de disolución, ningún miembro ni el pastor puede tomar, beneficiarse de la disolución de la corporación o de la iglesia. ¿Qué quiere decir eso? La iglesia, hermano, murió, se disolvió, pues pues perfecto, hermano Ricardo, venda el templo y coja ese dinero. Eso no es legal. Eso no es legal. Yo pasé por el caso de una iglesia que murió. Nosotros ocupábamos el edificio y cuando la iglesia se disolvió y se unió a otra iglesia, el diácono que manejó todo hizo los donativos a otra iglesia. Todo el dinero de esta iglesia fue a diferentes iglesias para continuar con la obra del ministerio. El diácono no, ni un solo centavo le tomó y trabajó, hermano, para la disolución como usted no tiene idea. Quiere decir que la iglesia no le podía reembolsar los gastos, podía reembolsar los gastos, pero era lo único que podía hacer, nada más. ¿Estamos claros aquí? ¿Le pregunta? Ahora, hermano, sí, hermano.
Hablando del sobre, ¿qué se refiere al sobre? ¿Sobre vende con...?
Sí, ustedes usan un sobre, ¿verdad, hermano? Para...
Pero si es una persona...
Ok, esto es un sobre, hermano.
No, pero lleva un nombre, ¿no?
Tú le escribes su nombre ahí al frente para que el tesorero sepa cómo mantener el recibo.
¿Eso que es que guardar nada más un nombre con su, el sobre con su nombre, todo?
El sobre y la cantidad está escrita aquí, la fecha que dice. Yo le aconsejo al tesorero que escriba aquí el número del cheque que tú diste, o si fue en efectivo, y aquí está la distribución de a lo que tú donaste.
No, ok. Es que llega y sobre nada más, lleva el cheque con su nombre y todo.
Perfecto, si tiene cheque, por ejemplo, mi tesorero, cuando está el cheque dentro del sobre, él saca el sobre, el cheque, y escribe toda la información allá en el sobre. Él lo llena porque es un recibo. Esa es la manera que él lo llena y lo guarda. Mi tesorero pasa muchísimo trabajo porque a veces nosotros no queremos pasar el trabajo de escribir el nombre. Hermano, y es que él lo hace porque es la manera para él guardarlo. Y él lo hace, hermano, y él lo pone en un programa de contabilidad que mantiene todo por registro. Él puede hacer un desglose de lo que cada persona dio por cheque, por número de cheque, por todo.
Entonces, si yo doy un donativo a misiones, la cierta cantidad de meses, tiene que guardar el sobre.
Sí.
El número de cheque y todo.
Claro.
¿Y si es cash?
él lo va a escribir efectivo. Yo le aconsejo a los donantes siempre que lo pongan por cheque. Voy a explicar por qué. Yo tengo un amigo que fue auditado por el IRS. Y cuando él fue auditado, el IRS auditó a este amigo mío. Él tenía las cartas. Y le dijeron, sí, perfecto, vemos la carta, pero queremos ver los cheques. Dice, pero la carta del recibo. Dice, no, queremos ver los cheques. Eran unos donativos. Él es una persona que gana mucho dinero. Y había vendido una casa y había ganado mucho dinero. El donativo de nuestra iglesia, hermano, que él había dado a nuestra iglesia, vino en un momento perfecto. Él nos donó $25,000. Y le querían ver el cheque escrito a nombre de la iglesia, de $25,000. Claro, era un donativo muy alto, pero sabes, dice, pastor, usted sabe, yo no sé lo que la gente de mi iglesia, da la casualidad que eso fue un donativo especial y yo me imaginé de quién venía, porque fue que había vendido una propiedad y es un donativo muy alto para ayudarnos en la construcción, pero no es porque yo esté, créanme hermano, como pastor, le aconsejo a los pastores estar lejos de las finanzas. No quiere decir que no eres responsable por las finanzas, pero trata de no envolverte en la... Yo no sé quién está aquí en mi iglesia. No me interesa saber. Porque cuando predico, yo predico con toda libertad. Y cuando digo, si tú no le das a Dios y estás robándole, si eres ladrón, yo estoy tranquilo. No sé a quién le estoy hablando. A que le caiga el sello y que se lo ponga. Así que yo como pastor, no sé. No quiero saber. No quiero saber. Y esa siempre ha sido mi costumbre. Nunca lo he hecho. Y hermano, si alguien puede ayudar con la finanza de mi iglesia, soy yo, pero yo no me meto. Yo tengo mi manera de supervisar las finanzas de la iglesia al tesorero sin tener que tocar los fondos o tener que mirar lo que queda aquí. Yo con saber cómo está entrando y lo que está saliendo y ver el flujo de efectivo semanal, ya con mi experiencia yo sé cómo están las cosas funcionando.
Pero no sirve el cheque como recibo.
El cheque sirve como recibo.
No le recibo
un cheque. Es correcto.
El que realmente el sobre es más para efectivo.
Es para efectivo. A mi tesorero le gusta tener un cheque, es decir, tener un sobre. Pero el sobre es más bien para efectivo. Pero el cheque es el recibo. Y te voy a decir algo más. Voy a ir más lejos, hermano. La ley no dice que la iglesia tiene que dar tu recibo. Tú eres responsable de tener los recibos. Por eso fue que a mi amigo que auditaron, así fue que yo me enteré de quién era el donativo. Así fue que ahora que recuerdo bien, así fue porque él me vino de mí y me dijo, él estaba fuera del país y me dijo, Juan, necesito que me ayudes con eso. Y yo di este donativo en mi iglesia y necesito, porque me están auditando y necesito que me manden. Yo tuve que trabajar con eso. Por eso fue que me enteré de quién fue que dio el donativo. No fue que yo me imaginé, no fue. Ahora recuerdo bien, fue que él me llamó. Pero la ley dice que tú eres responsable de mantener tu registro, en las iglesias específicamente. En otros lugares te tienen que dar un recibo. Sí, hermano.
¿Qué pasa con los... Hay hermanos dentro de la iglesia que van a dar una puerta a cada uno y a veces ellos prefieren, no quieren poner su nombre. Muchas veces es entre mí, yo y Dios.
Perfecto, pero a menos que tengan sobre ese cheque, no pueden reclamarlo para efecto del gobierno. Están perdiendo en extensión y están dándole dinero al gobierno que el gobierno no necesita tener. Pero ya ellos son Dios.
Una pregunta, ¿cómo se enteró que esta persona de la que está hablando había dado un donado? ¿Por qué se enteraron?
¿Que por qué me enteré yo? No, yo fui el que me enteré.
El gobierno.
Ah, porque decidieron auditar su planilla.
Pero él lo reportó como donación a la iglesia.
Claro. Le estaban auditando su planilla. El gobierno puede auditar lo que él quiera auditar. Su planilla de contribución sobre ingresos puede ser auditada, puede ir hacia atrás 4 años y auditarla.
Bueno, fue el gobierno auditar su planilla.
No, ellos se fueron donde él fue el que me pidió el recibo. Porque le dijeron, queremos su cheque y queremos la carta de la iglesia. Entonces, él pensó que con la carta era suficiente. Y él fue con la carta y dijeron, no. Porque él no sabía dónde tenía puesta la carta y se me puede mandar una copia de la carta que ustedes me dieron. Entonces yo fui del tesorero y así fue que yo me enteré de cuánto era el donativo que él había dado. Y cuando él me llevó la carta, dijeron, no, queremos ver el cheque cancelado. y como había pasado ya 2 años, era más fácil tratar de conseguir una carta que ir al banco a buscar estado financiero para buscar un cheque cancelado. Pero lo tuvo que encontrar los cheques y se los llevó porque los tenía. Pero yo le aconsejo, hermano, que lo haga por cheque. El banco te va a dar cheque y está a nombre de tu iglesia. Es importante. Para algo todavía yo uso los cheques, si es para dar el donativo a la iglesia. Sí, es válido, hermana. Pero cuando son donativos altos, no lo es en efectivo. El gobierno te puede... Pues el recibo que te da la iglesia lo descuentas.
Pero no fue privado, no fue.
Pues no tienes manera de probarlo. El gobierno te lo van a poder, te va a decir a ti, no tienes manera de probarlo. Lo diste en efectivo, lo diste en cash, la iglesia no te paga el recibo porque ellos no saben que tú lo diste, fue privado, no pusiste, no identificaste nada. Hermana, lamentablemente, si no tiene un recibo, el gobierno te va a decir, no tiene recibo. Entonces, si lo pones y te auditan, te van a ir hacia atrás y te va a cobrar multa, te va a cobrar criminalidades y te va a cobrar intereses y todas esas cosas. Bueno, no te lo van a aceptar. Hermano,
que
está, lo diga.
Por eso que eso es sobre, que si da cash, lo más en sobre, y guardamos los sobres aquí, el sobre sirve como un cheque cancelado. Así que ya necesitas o el cheque o el sobre, uno de los dos. No necesitas los dos, pero uno de los dos. Si tiene un cheque, el banco siempre mantiene sus cheques en sus archivos. Solo hay que pedir al banco una copia. Pero si dio cash, puede hablar con nosotros y podemos buscar su sobre donde usted marcó su nombre, la fecha y la cantidad, y podemos sacar fotocopia para que ellos vean que usted lo puso en sobre. Pero si no hay ni sobre ni nada, no puede hacer nada. Y si puedo decir una cosa,
sí, hermano, dígale confianza.
Es que con el memo que está en el cheque, es mejor que no escriba nada. Es mejor, si usted quiere dividir el dinero, parte del cheque para diezmos, parte de misiones, que lo escriba en un sobre. Porque si está escrito en el cheque, es como si nos obliga para dividirlo, como usted diga. Y lo que es la ley del gobierno, es que quiere que tú pierdas control de tu dinero una vez que lo das a la iglesia. Tú puedes poner un sobre que prefieres dividirlo entre misiones y eso, y la iglesia tiene obligación de tratar de guardar tu petición de dar $20 a misiones. Y si no podemos hacerlo, no queremos hacerlo, le regresamos el dinero. Pero el hecho es que si está en el cheque nos obliga 100%, y eso usted no puede hacer, o no es un donativo, es una dirección. Así que tienen que darlo a la iglesia, pero la iglesia decide si van a usarlo como tú has pedido, o si van a usarlo de otra manera semejante a lo que has pedido, o si le van a regresar el dinero, o pedirle permiso para usarlo de otra manera.
Tendría que pedir permiso porque el FASBI estipula que nosotros tenemos que seguir la dirección del donante. Y es ahí donde viene, hermana, el momento gris de la ley. Porque si tú lo designas, es como designarlo para el uso de una persona. Y entonces, como la iglesia, tú no le estás dando la oportunidad de dividirlo, entonces puedes perder la oportunidad de descontarlo del gobierno. Yo, por ejemplo, en mi memo lo que escribo es tithes and offerings. Y ya, no escribo nada más. Eso lo pongo en el sobre, para eso mismo, para evitar problemas. Porque aparece frontismo y ofrendas a la iglesia y ya. Y entonces yo le llevo los cheques y ya nadie tiene, ya el gobierno no se incluye más.
Usted puede poner en el sobre misionero, pero no en el cheque y no debe. Entonces la iglesia, como he dicho, esta ofrenda es para un misionero. La iglesia, por levantar la ofrenda en nombre del misionero, puede darlo al misionero. Pero si usted escribe en su cheque que es para ese misionero, ya es su preferencia y no una donación de corazón para la preferencia de la iglesia a designar. Así que la iglesia puede designarlo a cada misionero y levantar ofrenda de todos a salvos, pero es por la designación de la iglesia,
no de usted.
Pero si el individuo dice yo quiero dar, usted puede dar, pero tiene que entender que nosotros podemos decidir, vamos para misiones, pero otro misionero. Ahora, si empezamos usando no para misiones, sino para el local, la iglesia cae en problemas. Tiene que usarlo en el área que usted designa. A veces no es 100% la persona que dice, pero tiene que ser un misionero y obra misionera. Pero de cualquier manera, nosotros como grupo tenemos que decidir cómo usar el dinero. Y no el individuo mandando al grupo a usar el dinero de tal manera. Así, puede decir, quiero usarlo así. Y si la iglesia como cuerpo, si yo como pastor digo, esa ofrenda es para tal fin, es el grupo que está de acuerdo por levantar esa ofrenda, ha usado el fin, pero usted no tiene que escribir nada. Y por no tenerlo escrito, no hay ninguna duda, no hay problema, ¿verdad? La iglesia lo ha usado a su gusto y no el individuo a su gusto. A veces hemos dado la otra semana, levantamos una ofrenda cash para un hermano que estaba en necesidad. Le dimos el dinero. El gobierno no se mete porque no reclamamos ninguna cosa del gobierno. Nadie recibió crédito de eso. Solamente la iglesia sirvió para pasar el cash a ese misionero que vino. Pero no hay ninguna responsabilidad en eso. Y no es una cosa que quería hacer muy a menudo.
No, no, hermano, no.
Es una cosa que es muy especial y ya es como un amigo, ya es un amigo que no recibe ningún beneficio del gobierno.
¿Con el diezmo tampoco se puede poner en el
diezmo? El diezmo puede poner en el memo diezmo, solo para aclarar, ¿verdad? O incluso, como dice el hermano, misiones puede poner en general, misiones o pro beneficio, algo general que es un fondo destinado a la iglesia. Pero para el individuo, eso es más. Incluso el hermano Derbert, que es contabilidad de nuestra iglesia, sugiere que ni pone misiones. Puede poner diezmos, y yo creo que puede poner misiones también.
Yo creo eso, hermano. Yo no estoy de acuerdo.
Eso, lo que pasa es que cada uno tiene su idea de qué quiere decir el gobierno. Y por eso digo al principio del día, cada uno hay que ver cómo es y cómo lo interpreta. Pero de cualquier manera, puede poner normas y el fondo general, pero no el nombre de la persona o incluso de la institución, ¿verdad? Porque eso obliga a la iglesia, a esa persona, a esa institución. Y a lo mejor nos obligamos, por decir, esa ofrenda es para tal institución o para tal individuo, pero es un anuncio público, no es un mandato del individuo, porque eso es lo que le quita la extensión. Pero siempre puede, ¿verdad? Usted me puede dar a mí $5 y decir, quiero que esto sea en secreto, que puede dar esto a fulano de mi parte. Yo lo puedo hacer como un amigo para usted, ¿verdad? Un administrador. Pero no, usted no puede contarlo como
una ofrenda para
el gobierno. Y así es que podemos, ¿verdad? Si hay un caso especial y necesitado, puede decir, mira, aquí hay una canasta, aquí hay una cesta. Si quiere ayudar a esa persona, puede ayudar, deja dinero allí. Pero si ve un cheque, no va a tener ninguna credibilidad para impuestos y ningún dinero que va a esa cesta va a poder deducir impuestos. Solamente es una pregunta, amigo, amigo.
Bueno, Rodríguez, ¿tiene una pregunta?
Bueno, no hace una sugerencia en su iglesia, ¿no? Bajo la ley del IRS. El IRS ya quiere ver entradas y detalles. Quieren ver las fechas. Nosotros hacemos el programa que estamos nosotros. Cuando estamos viviendo los activos, la vida dando a punto con el que se aboga el total, va a un detalle de uno. Realmente, jueves, domingo, la fecha que entró, cash y el cheque con detalles del número de cheque, y ofrenda por día, todo el año ahí, en Granpa, con su reporte para que esto no venga de regreso a la iglesia. Tenemos un reporte ya de individual a cada mano.
Y esa es la manera que lo hacemos nosotros.
Y eso lo veo muy, muy en línea con lo que la ley quiere y la posibilidad de después.
Ese es el recibo que pero vuelvo hacia atrás, hermano. Dice que el que es responsable del recibo es el individuo en la iglesia, no es la iglesia ahora. Yo quiero moverme, hermanos, y explicar esto bien claro, porque en la contabilidad de fondos están lo que se llaman fondos restrictos y fondos no restrictos. Y cuando hablamos del tipo de contabilidad que una iglesia tiene que llevar o mantener, tiene que mantener fondos restrictos y fondos no restrictos. Ahora, yo quiero explicar lo que son fondos restrictos y fondos no restrictos. Porque los fondos no restrictos es el fondo general. Es un fondo general donde el donante no determina a qué fondo se llevan las cosas. Fondos que la iglesia o la administración determina segregar siguen siendo fondos no restrictos. Por ejemplo, supongamos que su iglesia todo va a un pote, como está diciendo el hermano Ricardo, y la iglesia determinó que el 20% lo iban a segregar para misiones. Esa es una determinación de la iglesia. Usted lo pone todo en un pote y de ahí entonces esto va a fondos, al fondo de la iglesia. Eso es un fondo no restricto, porque la iglesia o la junta administrativa determinó segregar del fondo general al fondo de misiones un 20%. Dice, pero es que eso es para misiones. Eso es una determinación que tomó la junta y la junta la puede revertir cuando quiera revertirla, que es lo que el hermano Ricardo está diciendo. Pero cuando una persona escribe, esto tiene que ser para X, eso se convierte en un fondo restricto por el donante. Y ese fondo restricto nada más se puede liberar o por el tiempo. Por ejemplo, te puede decir, esos fondos no se pueden utilizar por cierta cantidad de dinero, por tiempo. El donante puede restringir lo que quiera restringir. Es un fondo restricto por el donante. O puede decir, este fondo nada más se puede usar para misiones. Ahora, hermanos, cuando hablamos de poner misiones, y yo estoy de acuerdo con el hermano Ricardo 100%, cuando nosotros podemos decir, yo quiero que dentro de los, o sea, que usted puso $100 esta semana en la ofrenda, 75 al fondo general, quiero que pongan 25 para misiones. Usted dice, ¿puedo yo hacer esto y deducirlo del income tax? Sí, porque la iglesia está determinando cómo manejar el fondo de misiones. Y ellos escogieron los misioneros. Y pueden escoger cómo dar a cada misionero. Pero si usted dice, no, esos $25 son para que se los den al hermano Jason para ir a México. Usted ya determinó y ya esos $25 no son deducibles. Usted lo designó y lo restringió y la iglesia no puede absorber, que es lo que el hermano estaba diciendo. Y entonces ellos tienen dos alternativas. O decir, nosotros no podemos hacer eso, le devolvemos el dinero a usted. O pedirle, hermano, lo puedes cambiar el uso para que nosotros podamos decidir cómo repartir el dinero. Hermano, es importante que ustedes mantengan eso claramente. Porque cuando nosotros restringimos los fondos, en la contabilidad que gobierna las iglesias, están los fondos restrictos y fondos no restrictos. Y el fondo de misiones, siempre y cuando usted no ponga el misionero como tal, si yo lo llamo un fondo, y eso soy yo, yo lo miro como un fondo restricto, pero sigue siendo libre para la iglesia poder administrarlo como quiera administrarlo. ¿Me estoy explicando? ¿Estamos claros? ¿Puede ser claro en eso?
Creo que si usted dice, iglesia puede usarlo de esta manera, solo deja la iglesia determinar y no mandar. Entonces, yo le digo, siempre nosotros, 99,99%, vamos a hacer lo que usted pide, pero no puede demandar por el representante. O no será dirigida.
Yo anoté aquí el fondo de misiones y evangelismo como un fondo restricto, anoté aquí como el fondo de caridad como algo restricto y anuncié aquí como el fondo de edificio como algo restricto, porque si usted le dice a la iglesia, yo quiero que lo uses nada más para poderlo utilizar para la construcción del templo, ya usted le dijo cómo hacerlo. Y cuando hacemos la contabilidad como tal, yo lo pongo como un fondo restricto. El hermano lo mira como yo sugiero que se haga así. Y pues es algo que él lo trabaja con su iglesia, como contable, con el contable, de una manera diferente. Y yo no tengo problema con eso. Pero tenemos que mirar y tener cuidado cómo nosotros manejamos la situación. Porque puede ser que la oportunidad de usted poderlo descontar de sus impuestos, usted la anule por la manera en que usted designó los fondos a la iglesia. ¿Estamos claros? De la iglesia, usted no tiene que adorar, usted no tiene que dar, si usted no quiere dar, no tiene que dar, es algo voluntario. Voy a usar este ejemplo. Nosotros en nuestra iglesia queríamos ayudar a un misionero específico a comprar un carro, y los hermanos dieron para ayudar al propósito de este, pero es un propósito de la iglesia, y nosotros decidimos cómo hacerlo. La junta de síndicos decidió cómo hacer todas las cosas. Y cuando hubo iglesias que mandaron fondos para eso. Y eso se guardó por 2 años, hasta que llegamos a una cantidad. Y entonces nosotros decidimos, cuando le íbamos a dar el dinero al misionero, nosotros decidimos cómo hacerlo. O sea, la iglesia estuvo en control de todas las cosas que hicimos. Nosotros no tomamos el dinero, el misionero estaba en la iglesia, no se lo dimos a él. Y el cheque lo vamos a mandar a tu misión. Y él no tuvo ningún tipo de control de cómo las cosas. Los hermanos nos dijeron, no, porque tienes que dárselo a él. Ellos no tuvieron control de todas estas cosas. Fue un proyecto que hicimos como iglesia. Y los hermanos aportaron, de acuerdo a Dios los prosperó y como ellos quisieron aportar. Pero la iglesia manejó, nosotros estuvimos en control, no ellos. ¿Me estoy explicando? Así que el dinero, cuando llegó el momento, nosotros, como estábamos en control, yo fui donde misioneros, nosotros no te vamos a dar el dinero a ti. Yo lo voy a mandar a tu misión. Nadie me podía decir a mí, si un hermano dice no, porque yo lo di para que tú se lo dieras a él. Y entonces el hermano estaba en control, no la iglesia. ¿Me estoy explicando? Y parece algo gris, pero no es gris. Tenemos que mirar cómo está escrita la ley. Porque si no, las personas pueden perder o anular la oportunidad de deducir lo que dan para eso. ¿Por qué es tan importante hacer esto? Hermano, si usted... Hay temas. Detalla, la palabra es detalla, en la planilla de contribución sobre ingresos, los gastos que le dan, usted puede detallar los ingresos a la iglesia y pagar menos impuestos al gobierno. Pues hermanos, si tengo esa virtud de ley, ¿para qué darle al gobierno dinero que no sé? ¿Me estoy explicando lo que quiero decir? O sea, yo doy al César lo que es de César, pero si el César me dijo no me tiene que dar por eso, yo no le voy a dar de más. Si tú no lo quieres, hermano, devuélveselo a la iglesia para que lo use para misiones. Pero no se lo des a César. ¿Estamos claros hasta aquí? ¿Hay preguntas hasta aquí? Es lo único que yo quiero decir de contabilidad de fondos. Quisiera decir más, hermano, pero no puedo, no voy, por causa del tiempo, no voy a entrar más en ello. Hay 3 estados financieros que requiere, solamente los voy a nombrar, que es el estado de situación financiera, el estado, que es lo que llamamos el balance sheet, el income statement, el estado de ingresos y egresos, y tenemos lo que llama el estado de flujo de efectivo. Un contable te puede ayudar. Yo sé que es un poco técnico, pero un contable te puede ayudar con todas esas cosas. La cuarta lección que íbamos a mirar, yo voy a solamente, esa lección yo la voy a obviar. Solamente quiero explicar lo que esa significa. Porque tengo que ganar tiempo. Queda demasiado de mucho y quiero ganar tiempo. La cuarta lección que yo escribí para ustedes es la lección donde yo hablo de la política administrativa de la iglesia. Escúchame algo, hermano, escúchame. Honestidad es la mejor política. Las cosas en la iglesia deben de ser transparentes. No quiere decir que tú vas ahí donde el tesoro y dices, déjame ver qué es lo que dio el hermano René. Eso no es problema tuyo. Pero las cosas de la iglesia deben ser transparentes. Cuando hay la gente trata de tapar cómo se hacen las cosas, algo no está bien. Y hermano, para evitar problemas y para mantener transparencia, la iglesia debería desarrollar una política administrativa fiscal, es decir, financiera. Yo le enumeré aquí, hermanos, y lo tomé del manual de política financiera de la Convención Bautista de Mississippi. Es muy bueno. Dice, bueno, fue la convención a mirar algo. Hermano, estaba bueno, ¿por qué no tomarlo? ¿Por qué inventar la rueda? Así que, hermanos, la política administrativa que ellos tienen, ellos hablan, literalmente, ellos están... tratando de mirar, hermanos, y proteger al tesorero, al pastor, a la manera que las cosas funcionan. Hermano, hay gente que malversa fondos y se apropia ilegalmente de fondos. Hay mucha tentación. Satanás es muy astuto. Ministerios han sido destruidos. ¿Recuerdan cuando yo le dije que habían 25 personas reunidas cuando yo llegué a mi iglesia por primera vez? El que había sido pastor tenía todas las propiedades a nombre de él. Y cayó en pecado. ¿Y sabe qué pasó con la iglesia? Quedó sin nada. Porque todo era de él. Él le tiene que dar cuenta a Dios. Es triste. Lo que es más triste es que como 3 años después, cuando se enteró, me llamó a una reunión. Dice, yo tengo que arreglar las cuentas junto con ustedes. Yo quiero que tú me compres el local de la iglesia y yo te voy a dar un buen precio. Y yo le miré y le dije, yo fui astuto, me reuní con el lugar público. Le dije, ¿tú quieres decirme a mí que yo vaya a la iglesia y pida autorización para comprar lo que es de ellos? Mire, hermano, si no me pego un puño porque estábamos en un lugar público. Pero él no era de él. Pero él se apropió de él. ¿Me estoy explicando? Él le tiene que dar cuenta a Dios. Yo fui a la iglesia y dije, hermano, vamos a enterrar eso. Y se acabó. Y ellos decidieron, todos votaron para enterrarlo. Y se acabó. ¿Me estoy explicando? Hermano, hay mucho peligro en los fondos. Y la política administrativa es para ayudarlos a protegerse. Y escribimos aquí cosas, incluyendo inclusive si la iglesia tiene tarjeta de crédito, de las ofrendas, quiénes deben contar, cómo debe de hacerse, todas las cosas que esto estipula. En mi iglesia, para protección del pastor y del tesorero y de la iglesia, en la constitución está escrito, 3 personas cuentan. El tesorero está contando, el tesorero contabiliza, el tesorero escribe todos los cheques, pero el tesorero no puede firmar cheques. Dice, yo soy tesorero, no puedo firmar cheques, yo estoy protegiéndolo. Él escribe, él se encarga de ayudar que el depósito esté listo, se prepara en la iglesia antes de irse el domingo en la noche. 3 personas firmaron el acta de lo que tenía que ir al banco. Inclusive otra persona independiente lo lleva al banco. Él escribe todos los cheques, él reconcilia todas las cuentas bancarias, pero él no puede firmar cheques. 2 personas diferentes pueden firmar cheques. ¿Para qué? Para protección de él, para protección mía y para protección de la iglesia. ¿Me estoy explicando? Si usted ha llegado a ese extremo, yo lo hice como tal. Mi iglesia tuvo una situación ya, yo no iba a pasar por eso. Así que, solamente ideas de manera en que usted puede proteger la iglesia, al tesorero y al pastor. Es muy, muy, muy importante. Cuando hablamos de dinero, hermano, ahí comienzan los problemas. La raíz de todos los males. Así que, hermano, hay un petty cash, el tesorero puede mantener su petty cash, se corrobora, se puede auditar, y se hacen las cosas para protegerlo. Lo que yo quiero hacer, hermanos, es Wow, ya pasó una hora. Lo que yo quiero hacer, hermanos, es tomar solamente 20 minutos y hablar de presupuesto en iglesia. Después detenemos, tomamos una pequeña descanso de 5 minutos, porque yo tengo que envolverme, hermano, en ley. O sea, yo quiero que lleguemos a la ley contributiva, que es la responsabilidad que las iglesias tienen para con el pastor y para empleados que ustedes tengan. Y quiero terminar cómo podemos maximizar legalmente el salario del pastor. Entonces, ¿por qué hacer esto? Para que dar al César lo que no necesita dársele. Y vuelvo hacia atrás. Y quiero que ustedes estén claros en esto. Así que déjenme mirar el presupuesto.